En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Jesús Hernández, hoy en el control técnico de este espejo. Nos vamos llenando del espíritu del Adviento. Llega el momento este domingo de encender la tercera vela de la corona de Adviento. Buenas tardes, John. ¿Tienes la corona de Adviento en tu casa ya?
Buenas tardes, Paloma. Pues sí. Y la verdad es que es impresionante cómo va pasando ya la tercera vela casi. Y bueno, es un signo precioso para ver que el Señor llega, ¿no? Y que llega a iluminar nuestra vida. Pero el Adviento no se nota solo en la decoración de nuestros hogares, sino también en el buen número de iniciativas navideñas que van surgiendo cada día en grupos y parroquias. Por ejemplo, la que ha puesto en marcha la Hermandad Jesús Nazareno y San José Obrero de Pinto, en colaboración con Caritas de la Parroquia San Francisco Javier. Esta hermandad nos pide que nos convirtamos en estos días en pajes de los Reyes Magos y aportemos nuestro granito de arena para cubrir las necesidades de las familias de la localidad. No dejen de visitar nuestra web, que ahí les explicamos cómo pueden participar.
Y otra iniciativa preciosa es la que ha puesto en marcha la parroquia y el Colegio de la Inmaculada, en Alcorcón. Tomen nota porque el próximo sábado 17 de diciembre, de 5:30 a 8:00 p.m, hay una gran fiesta de Navidad a beneficio de la Asociación Pan de Vida para Nicaragua. En ella se pedirán donativos que irán destinados al comedor, que alimenta a 150 niños cada día, y a las clases que reciben en preescolar y en formación profesional. Es una gran fiesta familiar que nadie debería perderse. Apúntenla en la agenda y colaboren, que es por una muy buena causa. Con esta iniciativa llega el momento del reportaje de la semana, otra bonita propuesta con espíritu navideño y solidario, que tendrá lugar mañana mismo y que ahora nos amplía John Valdés.
Como ya bien saben, la diócesis de Getafe se encuentra desde febrero de este año volcada con la situación de los ucranianos que huyen de la guerra que tiene lugar en su país. Ayuda que ha sido material y también espiritual, rezando intensamente por la paz de la que este país y su gente se ha visto privada. Para ello, el arciprestazgo de Parla ha organizado su primer encuentro de coros parroquiales bajo el lema Cantemos por la Paz, que se celebrará mañana, sábado 10 de diciembre, a las 5:00 p.m. en la parroquia parleña de Nuestra Señora de la Paz. Para hablar más a fondo de esta iniciativa, hemos contactado con el sacerdote Antonio José González, organizador de Coros por la Paz en Parla. Él nos ha explicado cuál es el objetivo del evento.
El encuentro de coros que se va a realizar en la ciudad de Parla tiene tres objetivos. El primero, rezar por la paz en Ucrania y en todos los lugares donde existan guerras. El segundo, fomentar el conocimiento y compartir de los coros parroquiales que hay en el arciprestazgo, fomentando la comunión y la fraternidad.
El encuentro de mañana comenzará con una breve introducción a cargo de un representante de la Curia Diocesana de Getafe y a continuación comenzarán los cantos. El padre Antonio José nos ha detallado algunos de los grupos que participarán en este evento.
Para el encuentro de coros asistirán casi todos los coros parroquiales del arciprestazgo de Parla. Además, también harán acto de presencia una representación de la comunidad china que camina en Parla, un coro africano de la Iglesia de los Kimbanguistas y, finalmente, un grupo de cantantes ortodoxos que quieren participar y quieren dar a conocer su música y compartir con todos su sentir desde su vivencia como ucranianos que sufren por la guerra.
Se trata de una iniciativa preciosa para rezar y cantar juntos por la paz, y así lo han valorado los refugiados ucranianos que se encuentran en nuestra diócesis de Getafe. Ellos estarán allí, al igual que su pastor, el protodiácono ortodoxo Andriy Karabinovsky. Hemos querido saber de la mano del padre Antonio José cómo han acogido los refugiados esta iniciativa.
Los hermanos ucranianos ortodoxos que están en Parla y asisten los domingos a las instalaciones de la parroquia San Francisco de Sales, están muy animados y agradecidos por el apoyo emocional, espiritual y económico que se les está dando con esta iniciativa evangelizadora. Ellos a su vez están convocando pues a todos los ucranianos que vivan en Parla y sus alrededores para asistir a este encuentro de coros.
La entrada al concierto de Coros por la Paz es totalmente gratuita. No obstante, al final del acto se pedirá un donativo voluntario en apoyo al grupo de oración Ucranianos por la Paz. Ya saben, el concierto será en la parroquia Nuestra Señora de la Paz de Parla, mañana, sábado 10 de diciembre, a las 5 de la tarde. No dejen de asistir. Tienen toda la información en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Lo que les decía, una propuesta por la paz que no nos podemos perder. Gracias, John, por presentarnos la iniciativa. Con ella vamos a dar paso a la carta semanal que nos trae cada semana nuestro obispo don Ginés. Vamos ya a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en Cadena COPE. Este domingo es el tercer domingo del Adviento, conocido también como Domingo Gaudete, Domingo del Gozo. Tiene este nombre porque la palabra del Señor nos habla de alegría, de gozo, de estar alegres en el Señor. Y es que en el camino del Adviento la alegría es un elemento importante, es una consecuencia de la esperanza. Cuando uno tiene un corazón esperanzado, cuando tiene esperanza, vive la alegría. Y por eso la Iglesia, nuestra Madre, nos invita en este domingo a vivir ese momento de la esperanza, la alegría. ¿Por qué estamos alegres? Porque viene el Señor, porque viene a salvarnos. Y es que nuestra alegría no es una alegría ingenua, no es una alegría construida sobre la mentira, sino que nosotros tenemos una razón para estar alegres, una razón para esperar, y es que el Señor viene. Por tanto, nuestra alegría como nuestra esperanza es un alguien. El Señor viene a salvarnos. Claro que cuando un hombre no espera, cuando un hombre vive la desesperanza, cuando ve el futuro negro, cuando ve que todo son tinieblas, pues no puede estar alegre, vive la tristeza. Sin embargo, la alegría es un buen termómetro para medir nuestra esperanza. Cuando yo tengo esperanza, confianza en que todo puede cambiar, en que mis dificultades, mis problemas, mis sufrimientos se pueden convertir en bien, yo vivo la esperanza y por tanto vivo también la alegría en el Señor. El Señor viene a salvarnos, contenido de nuestra alegría, como decíamos. El Evangelio y las lecturas de la palabra del Señor de este domingo nos seguirán hablando de una de las figuras del Adviento, Juan el Bautista, el que prepara el camino al Señor. Pero ya se vislumbra también otra figura importante, la figura de la Virgen María. Esta semana hemos celebrado la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Veíamos a la belleza de Dios expresada, reflejada en María, la sin pecado, la que no conoció el pecado. Ella, decimos también en el rosario, que es la causa de nuestra alegría. ¿Sabéis quién era la alegría de María? La alegría de María era Jesús. Jesús, su Hijo, era su alegría. Y por eso le pedimos a la Virgen Santísima en este domingo del Adviento que nos conceda el don, la gracia de que Jesús sea también nuestra alegría, que me alegre en la venida del Señor y que esta alegría no me la quede para mí mismo, sino que la lleve a todos los hombres sin excepción, que todos los que se crucen conmigo en la vida puedan decir: ahí va un cristiano porque vive alegre, porque sabe que el Señor llega. Os deseo a todos una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el Domingo Gaudete, el próximo domingo, y sobre todo en la alegría de la espera, la alegría que nace de Cristo, como usted bien ha dicho. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en el Espejo de Getafe, en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. La semana pasada la diócesis de Getafe celebraba un acontecimiento que nos llenaba de muchísima alegría. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha concedido al hermano Casimiro Dueñas, superior del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, el nombramiento de hijo adoptivo de esta localidad y además ha puesto su nombre al Centro Municipal de Servicios Sociales. En el acto que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el hermano Casimiro estuvo acompañado por el superior provincial de los Hermanos de San Juan de Dios, algunos religiosos de la Orden Hospitalaria, la alcaldesa Raquel Jimeno y los miembros de la corporación. También asistieron los sacerdotes de la localidad, miembros de las comunidades de vida religiosa y hermandades presentes en el pueblo y multitud de vecinos que con su presencia quisieron agradecer la labor que la Orden de San Juan de Dios realiza en Ciempozuelos. De esa labor queremos hablar hoy con el protagonista de esta historia, el religioso Casimiro Dueñas. Muy buenas tardes, hermano Casimiro, y bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y permítame que empiece por saludarle y por felicitarle.
Muchísimas gracias, Paloma, por este agradecimiento y por sus palabras de agradecimiento en mi nombre.
Bueno, hace más o menos una semana, ¿no?, que el Ayuntamiento de Ciempozuelos le nombró hijo adoptivo de esta localidad y ya ha tenido tiempo pues de asimilarlo, ¿no?, para contarnos a nosotros la experiencia. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento y cómo lo ha vivido?
Bueno, pues este reconocimiento todavía lo estoy asimilando poco a poco. Bueno, desde que me enteré de este reconocimiento, que no fue hace mucho tiempo, pues supuso para mí pues un gran don de Dios, un regalo. Y como ya mencioné un poco en mi discurso que hice allí en el pleno del ayuntamiento, y desde más sincera humildad, creo que algo que yo no merezco, aunque por otra parte pues me tengo que sentir muy contento y muy agradecido pues al Ayuntamiento de Ciempozuelos y a todos los partidos políticos que favorecieron este nombramiento. Como podéis imaginar, este nombramiento pues no recae sobre mi persona, sino que es sobre la Orden Hospitalaria, como usted decía al principio, que lleva adelante pues este bonito proyecto de solidaridad. Y como podéis imaginar, yo solo soy un pequeño eslabón de una gran cadena que forma la obra social de San Juan de Dios, que está seguida por muchos colaboradores, voluntarios, bienhechores, que de manera silenciosa pues contribuyen a llevar a cabo todos estos proyectos y a crear un municipio de Ciempozuelos más solidario. Y también quiero destacar también pues a todos los hermanos que llevan trabajando en Ciempozuelos, que han antecedido esta misión de hospitalidad y de los cuales pues he aprendido para llevar a cabo esta labor de la hospitalidad.
Efectivamente. Usted, digamos, que es la cara visible, ¿no?, de todo ese pequeño eslabón, como usted bien ha dicho, de toda esa cadena hospitalaria. Pero bueno, como usted es ese eslabón visible, pues también queremos conocerle un poco más y que comparta con nuestros oyentes cuál es esa labor que realiza en concreto usted en el centro.
Bueno, pues esta labor, como yo digo, es un poco amplia y, como yo digo siempre, pues no me falta trabajo. Por una parte, soy el superior de la comunidad y como enfermero también, que soy de profesión, pues soy el subdirector de enfermería, lo cual me lleva pues a participar en comisiones del centro e intentando para que nuestros pacientes tengan una atención integral y adecuada, siempre con calidad y calidez. Y por otra parte, mi misión más importante también es trabajar directamente con el área de solidaridad, pues en el comedor social y en los diferentes programas. Digamos que mi trabajo consiste, y el de todos los hermanos, que desgraciadamente ahora somos un número menor que hace muchos años, es que la hospitalidad pues sea el tejido firme que inserte todos los valores que tienen que caracterizar a la Orden y los cuales comulgamos, como pueden ser el respeto, la responsabilidad, la calidad y la espiritualidad, que es un poco lo que intentamos transmitir a todos nuestros colaboradores y trabajadores que trabajan con nosotros para que la labor de hospitalidad que nos legó San Juan de Dios pues siga visible en nuestro centro y en concreto en este centro de San Juan de Dios de Ciempozuelos.
Bueno, ya que me da usted el pie y hablamos de este centro y de la Orden, ¿no?, de San Juan de Dios, ¿cuándo llegó la Orden a Ciempozuelos y cuándo se fundó el centro?
Pues como sabéis, la Orden Hospitalaria, que fue fundada por San Juan de Dios hacia 1425 y falleció en 1550, y que luego, gracias a los hermanos que ya tuvo San Juan de Dios trabajando en su hospital, pues comenzaron esta bonita tarea de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y desgraciadamente pues hacia el año 1836, hacia 1840, como otras instituciones religiosas, por unas decisiones políticas, pues desapareció prácticamente en España y es entonces cuando mandaron a la figura de Benito Menni para que restaurara la Orden en su cuna. Y uno de los primeros sitios que empezó fue aquí en Ciempozuelos, hacia el año 1876. Hay unos bonitos escritos donde se ve como Benito Menni iba buscando un sitio, sobre todo para llevar a cabo la atención a las personas de salud mental, y se fijó aquí en Ciempozuelos unos terrenos que había bastante baratos, económicos, y comentando con las familias que llevaban y que tenían a cargo esta finca de Ciempozuelos, pues fue comprada y entonces pues a partir de ahí pues fue creándose pues esta labor importante de salud mental y creándose este complejo de Ciempozuelos. Ciempozuelos y salud mental desde el inicio, desde 1876, ha sido pionero en salud mental, aunque hoy el centro ha cambiado y es un complejo muy grande, pero desde el inicio la vocación de salud mental en España siempre ha sido relacionada con el centro de Cienpozuelos.
Efectivamente, es un emblema nacional, como usted bien ha dicho. ¿Quiénes y cuántos son los residentes de este centro?
Pues actualmente, como decía anteriormente, el centro ha cambiado mucho. Es un centro asistencial que aproximadamente tiene unos 1.280 pacientes distribuidos en tres grandes áreas. Tenemos un área de personas con discapacidad, de diferentes diagnósticos y con diferentes capacidades, que son aproximadamente unos 500 residentes. Tenemos otra gran área de pacientes con psicogeriatría, que son 240 pacientes, y luego tenemos el gran área de salud mental, de pacientes crónicos, de unos 300 pacientes, y últimamente hemos firmado también un concierto con la Comunidad de Madrid de una unidad de TCA para residentes con trastornos de conducta alimentaria. Y todo ese complejo, donde tenemos unos grandes talleres, unos grandes espacios amplios, porque desde el inicio y un poco el legado que fue San Juan de Dios, nosotros intentamos que el centro sea la casa de los pacientes. Por eso intentamos que vivan con todo lo mejor y intentamos transmitírselo a nuestros trabajadores.
¿Cuál es ese carisma, ya que me hablas de él, que intentáis transmitir a los trabajadores, a los residentes, a los voluntarios que trabajan con vosotros, ese carisma de San Juan de Dios?
Pues como ya todo el mundo sabe y he repetido a lo largo de estas palabras que llevo repitiendo a lo largo de la tarde, el carisma principal es el de la hospitalidad. Ese gran don que Dios dio a San Juan de Dios, y es que nos legó a todos los hermanos San Juan de Dios, y es el que nos lleva pues desde el inicio a estar siempre atendiendo a las personas más necesitadas y más vulnerables. Y eso hoy día, pues este valor de la hospitalidad lo hemos traducido en otra serie de valores, como son el de la calidad, para transmitiéndoselo a nuestros trabajadores, de la responsabilidad, y como no podemos olvidar de la espiritualidad, que para nosotros también es un valor muy importante. Llegar al alma de las personas que sufren y de la enfermedad. También un valor importantísimo para nosotros como parte de una institución de la Iglesia que es.
¿Y cómo se cultiva ese valor espiritual en un centro de salud mental?
Pues intentamos transmitir a nuestros pacientes, porque la mayoría de ellos tiene una gran tradición cristiana y una gran tradición religiosa, pues intentamos transmitirle ese Jesús amigo, que les escucha, que está siempre al lado de ellos. Estos pacientes, sobre todo los pacientes de salud mental, son pacientes muy necesitados, a veces bastante solos, y nosotros intentamos transmitirle a un Dios siempre, un Dios cercano, es un Dios que les acompaña y que está siempre ayudándoles en su enfermedad.
Bueno, el ayuntamiento el otro día quiso reconocer esa labor solidaria, ¿no?, de la orden en Cienpozuelos a lo largo de los años, que se ha ido materializando poco a poco en diversos centros o maneras de trabajar que nos gustaría que compartiera. Aunque ya ha apuntado algo al principio de la entrevista, concrétenos, ¿cómo se materializa esa labor en el municipio de Cienpozuelos?
Pues aparte del centro, que como ya he explicado, es un centro amplio, que es nuestra dedicación principal, que es el centro, pues en el año 2010 empezamos con la construcción de un comedor social. Esta iniciativa se la transmitimos al ayuntamiento y la llevamos a cabo y se creó este comedor social. Y a partir del año 2013, un poco siguiendo las directrices de la orden, se creó un poco el área de desarrollo solidario, que está muy alineada con la misión de la orden en la construcción y creación de una sociedad más justa y solidaria. Y a partir de entonces, pues este área de desarrollo solidario pues está llevando en unión y siempre en contacto con el Ayuntamiento de Cienpozuelos y con la mancomunidad de pueblos de alrededor de la zona, llevamos adelante muchos programas. El principal es el comedor social, donde atendemos diariamente a más de 200 personas, pero luego, aparte de eso, tenemos programas sociales de garantía alimentaria, apoyos con alimentos frescos a personas que no vienen al comedor social y van a los supermercados a por la comida. Tenemos el programa de urgencia social, de apoyo a higiene, limpieza, ropero social, farmacia social, vivienda, que es un problema muy grave que hoy día, donde pagamos a personas que no tienen vivienda y pagamos alquileres para que puedan tener una vivienda justa y digna, pobreza energética, que es otro gran problema, sobre todo con el precio de la luz que últimamente estamos sufriendo, personas para que no le puedan cortar la luz y puedan tener luz, pagamos también muchas facturas de luz, transporte. Tenemos también otro programa muy importante porque para nosotros son también muy importantes los niños, atención a la infancia, con apoyo a alimentación y higiene infantil, becas escolares, becas en comedores sociales. Y últimamente estamos fomentando mucho lo que son los programas de inserción laboral, porque nosotros decimos que lo ideal y lo justo sería que no existieran todos estos programas, sino que todo el mundo tuviera una vivienda justa, tuviera su comida, su alimentación, pero por desgracia todas estas personas vulnerables que tienen muchas necesidades existe, y por eso últimamente estamos potenciando mucho el tema de la inserción laboral para intentar, a través de talleres formativos y a través de formación, pues que puedan encontrar un trabajo digno para que puedan subsistir por ellos mismos.
Uh-huh. Ahora que estoy oyendo esta labor ingente que realizan en Ciempozuelos, ¿de dónde sacan tantos fondos para mantener tantos proyectos sociales y tanta ayuda al necesitado?
Pues sacamos, pues normalmente los fondos son pues los fondos que podemos sacar a nivel público a través de los fondos del IRPF y sobre todo muchos fondos a través de bienhechores que día a día pues intentamos transmitirle nuestra misión, y yo creo que con ayuda de Dios y con ayuda de grandes personas pues nos dan donativos para que podamos llevar adelante. Y desde aquí pues hablo. Pues hago la llamada para que todas esas personas que quieran colaborar con nosotros pues puedan saberlo a través de donativos, bien sea en metálico o bien sea de manera material. Nosotros, como buenos hermanos de San Juan de Dios, siempre tenemos que estar pidiendo, y aprovecho esta oportunidad que nos dais para poder pedir ayuda también para poder llevar a cabo todos estos programas.
Claro que sí, porque cada día, desde luego, es un milagro con toda la labor social que hacéis. Pero bueno, es un reconocimiento y una labor que no se queda aquí. ¿Cómo ve el futuro de este centro en Ciempozuelos?
Yo creo que el futuro es un futuro muy bonito, que aparte de llevar adelante pues el centro donde tenemos pacientes de salud mental, discapacidad, que día a día luchamos para que esta enfermedad, sobre todo la enfermedad de salud mental, se viva con cierta normalidad y no se estigmatice, porque desgraciadamente, aunque parece que todo está superado, pues todavía hay cierto estigma en los pacientes de salud mental, y seguimos día a día luchando para que nuestros pacientes pues sean considerados como personas dignas con todo. Y por otra parte, vamos a seguir, y yo creo que este proyecto del área de solidaridad lo vamos a llevar adelante, porque son muchas personas involucradas en ello, y creo que lo que vamos a llevar adelante, y después lo que no podemos olvidar, y Ciempozuelos yo creo que lo lleva con bandera, para que esta hospitalidad que vive la Orden y viven también muchos ciudadanos que vivan en Ciempozuelos sean la mejor carta de presentación de este municipio.
Pues hermano Casimiro Dueña, superior del Centro San Juan de Dios en Ciempozuelos. Como bien dijo la alcaldesa Raquel Jimeno el otro día, ojalá hubiera muchas personas en el mundo como tú. Gracias otra vez por haber estado con nosotros hoy para compartir esta gran labor. Un fuerte abrazo.
Gracias Paloma por tus palabras y hasta una próxima vez.
Hasta pronto. Nos despedimos de este religioso y nos vamos con mi compañero John, que hoy también nos trae otra iniciativa muy interesante en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la ONG CESAL, de Ayuda al Desarrollo, ha lanzado un año más su campaña Manos a la Obra. El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para sus proyectos de promoción e integración de migrantes y refugiados en el Perú, Honduras, El Salvador y Ucrania. Para ello han puesto en marcha un calendario de actividades. Este domingo 11 de diciembre a las 10 de la mañana comenzarán su campaña repartiendo unas migas solidarias en la plaza del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Este acto también se realizará el domingo siguiente, el 18, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Parla, en la de San Pablo en Getafe y en la de la Asunción de Móstoles. Además, el sábado 17 de diciembre tendrá lugar una obra teatral a su cargo en la parroquia San Juan Bautista de Fuenlabrada, titulada José y María, un paseo por la Gran Vía. La campaña terminará el 23 de diciembre, repartiendo un plato de vida a las familias necesitadas de Móstoles. Esto se hará en colaboración con las parroquias del municipio. Tienen toda la información en el sitio web de CESAL, cesal.org/manosalaobra.
Pues propuestas para todos los gustos y con fines solidarios y muy suculentas, que yo he probado esas migas y son estupendas. Muchas gracias, John, por compartir estas actividades con nosotros. Con ellas llega el tiempo de terminar este programa. Con todas estas propuestas terminamos el Espejo de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Jesús Hernández, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.